Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche.
Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus siervos y siervas detenidas en el purgatorio la libertad completa de sus penas. Llévalas, Señor, al eterno descanso de la gloria. Y ya que nos has mandado amarnos unos a otros, y tú mismo has formado los lazos de la sangre y de una santa amistad, permite que especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores, y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús, que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, ten piedad de las almas del purgatorio. Y comenzamos, señoras, señores, bienvenidos a partir de este instante, de este momento. Esto es Horror de la Noche. Gracias por acompañarnos, por estarnos sintonizando. El teléfono de cabina es de ustedes, no lo olviden, 449-918-1061, para que lo tome en cuenta y se pueda comunicar. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Puedes decirme la historia de la casa de la esquina que está atrás de la Merced? De Allende y Matamoros.
La desconozco, oye.
Ah, okay. Es una casa que está a la mera esquina, atrás de la Merced.
Sí, ubico el rumbo, claro que sí, Allende y Matamoros. A un lado la están vendiendo, enfrente había una venta de pizzas hace tiempo, antes de la... el problema este de salud, y otra enfrente se cayó, ya la están derruyendo. A un lado vivía el profe Sergio Flores Asco.
Sí, esa.
Pero realmente no sé historias de ahí. Lo ignoro, o sea, sí ubico el rumbo, pero okay. No sé historias.
Ok, bueno, muchas gracias.
No, de que al contrario. Podría decir, por ejemplo, en ese entorno, en ese rumbo, tal vez ustedes recuerden cuando el taxista decía que tuvo un servicio, ¿no? Por decir algo, llevó a una mujer, la levanta en el Parián y la lleva, a la, ¿qué será? A la Héroe de Nacozar y tal vez y Vázquez del Mercado. Es un decir. Y en el trayecto ve a un hombre vestido de negro, con sombrero, muy pálido, muy blanco, como que estaba parado y lo ve que pasa. Pero lo ve, digamos, por decir algo, en la esquina de Condey y Pedro Parga. Y luego lo vuelve a ver en la esquina de Durango y Vázquez del Mercado. Y después lo vuelve a ver en la de la Cruz y Vázquez del Mercado. O sea, imposible que estuviera esperándolo, o sea, tendrían que ser varios. Y le parece muy extraño, y cuando viene de regreso, lo sigue viendo y lo ve, no sé, afuera de la plaza, en la plaza, lo ve así en varias partes, hasta que llega y se detiene, pero en Matamoros y Venustiano Carranza, que sería enfrente de la Merced, porque ya no soportaba la presión de estar viendo a un tipo vestido igual, y lo veía aquí, lo veía allá, y lo veía ahí, y más adelante, y lo seguía viendo. Y era el mismo, igualito. A como yo lo entendí, tal vez ustedes recuerden una caricatura, perdón por irme tan afuera del tema, de, pues no sé qué personajes eran, parecían como pájaros con gabardina. y uno era blanco y el otro era negro, y salían en un cuento que se llamaba Math, y era espía contra espía, algo así, uno de negro con sombrero y lente oscuro, y lo estaba viendo, y lo ve a diferentes horas de la noche. Tarde en noche, digamos. No era ni tan... No, a lo mejor sí, porque ya estaba yo al aire cuando me empieza a hablar. Y por eso le sorprende, ¿no? Se detiene ahí y es cuando le digo que se pare. Y llegan varios conductores a apoyarle. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Flavio, te quiero platicar algo que me pasó.
Ajá.
Estaba yo sentada platicando con mi prima. Y estábamos sentados frente a la ventana. Y se veía así como una sombra. Como de una calavera. Se traía así como un sombrero.
Ajá. Uh-huh.
Pero yo creo que sería una mujer, porque traía un sombrero así como elegante, como de flores. ¿Qué sería, Flavio?
Ni idea, pero antes de que yo intentara responderte, te pregunto, ¿me dices que eso pasó en qué año, en qué tiempo pasó?
Como en el 2019, trae.
Ajá, ¿en dónde, en qué colonia pasó?
¿Perdón?
La colonia en donde ocurrió, porque me dices, yo estaba con mi prima y estábamos en el patio y en la casa.
Aquí en Palo Alto.
Ah, en Palo Alto, ya. Ajá. Más o menos, ¿como cuántos años tiene ella y tienes tú? Un aproximado.
¿Qué edad? Yo tengo como 16 y ella tiene como 17.
Estamos hablando de que son, pues ya no tan niñas. Mira, yo pensaría... Cuando son muy pequeñas, o pequeños, que son niños, tal vez menores de 12 años, tienen la capacidad de ver, y luego se va perdiendo la capacidad, dicen, se va cerrando el tercer ojo, entre los 9 y los 12 años. A la edad en la que me comentas, pues me intriga el hecho de que la hayan visto. Pero, yo pensaría que si ustedes la vieron... Tal vez sea, digamos que por alguna razón, una de las dos estaba siendo la antena. Esto es, alguna de las dos se puso de... ¿Cómo decirlo? De manera muy cercana a la frecuencia en la cual la manifestación se puede dar. Por eso la percibe. La energía de los jóvenes es muy fuerte. Y cuando se juntan varios... Es más probable, es más fácil que lleguen a suceder cosas que cuando está uno solo, ¿eh? Entonces, pienso que eso pudo haber sido, que alguna de las dos, por alguna causa, tal vez pudieras, no sé, quizá escarbarle con tu amiga emocionalmente, a qué pasó, qué habían vivido días antes de ese momento, de esa ver esa calavera con sombrero. ¿A qué me refiero? ¿Alguna de ustedes... había tenido un coraje, alguna de ustedes había tenido una decepción, una tristeza, no sé, algún detalle así? Si hubiera sido positiva la respuesta, que alguna de las dos hubiera pasado por una tensión, un estrés, una alegría demasiado fuerte, entonces pensaría que eso es como el gancho que atrajo la manifestación.
Ok, gracias, Flavio.
No, al contrario, gracias a ustedes. Ahora, no olvidemos, Palo Alto es uno de los municipios con historia, ¿eh? Con mucha historia, porque he sabido de cosas que suceden allá en Palo Alto, y sin ir más lejos, la finca que es utilizada como presidencia municipal también tiene hechos, ¿eh? El auditorio también, donde alguna vez estuvimos... pues allá trabajando, y también fuimos con la gira de las estrellas, lo recuerdo perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Hola, buenas noches.
quiero mandar a luz a mi papá y a mí.
Sí.
Juan Alberto de Luna Gálvez.
De Luna Gálvez. Sí.
Y a mí, Brian Trinidad de Luna Mayagüeytia. Y te voy a contar una historia que me pasó.
Mayagüeytia. Esa historia que nos vas a platicar, ¿en dónde ocurre, oye?
En el puertecito de la Virgen.
¿En qué año?
2020.
Ajá.
Después de venir de un baile que hubo aquí antes del COVID.
Sí.
Antes de venirnos, señora, triste, llorando. Y de luego mis amigos nos fuimos corriendo porque nos dio miedo a ver esa persona en algo blanco, en blanco, con un vestido de novia. ¿Qué sería?
¿Una aparición?
Gracias.
Sale, gracias. Sí, pues si la vieron, una novia en la calle, pues a lo mejor no... No es otra cosa, no es muy, muy normal, ¿no? Que ande una novia sola o una mujer vestida como novia sola asustando a unos muchachos que vienen de un baile. Flavio, buenas noches. Te voy a platicar algo que ocurrió a un compañero de mi trabajo. A ver, atiendo la llamada y continúo con la lectura. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Quiero platicar una historia.
Sí.
Es de una vez que mi hermana se peleó con su esposo.
Ajá.
Y ya se separaron, pero últimamente supimos que estaban haciendo como muchas cosas. Entonces ese día mi hermana se fue a quedar en mi casa y yo me levanté a hacer el baño y vi una como una muchacha, que un vestido blanco y su pelo todo negro, así como para enfrente.
Ajá.
Y pues estaba más chiquillo, pero fue algo bien raro porque yo cuando salí del cuarto no vi nadie, cuando regresé fue cuando se me apareció. ¿Qué sería?
Oye, antes de otra cosa, ¿dónde dices que pasó?
Para las huertas.
¿En qué año pasó?
Como en el 2012, 12, 13.
12 o 13, muy bien. Pensaría que fue algo que se atrajo gracias a los conflictos que estaban viviendo, a la tensión que estaban viviendo entre ellos como pareja.
Fue cuando se lo llevó a mi casa.
A lo mejor la acompañó, no es que se la haya llevado.
No, pues gracias, Flavio.
Dale, gracias, buenas noches. Te voy a platicar algo que sucedió a un compañero de trabajo y a mí. Esto fue en el año 2001, algo muy raro. Recuerdo que esa vez veníamos en un tráiler de la empresa donde laboramos de Tampico hacia Aguascalientes. Mi compañero manejaba y nos agarró la madrugada. En el camino, sobre la carretera, yo iba medio dormido en el camarote cuando escucho que mi compañero se estaciona y se baja sin apagar el camión. En eso, abre la puerta del copiloto y sube a una mujer. No la alcancé a ver bien, pues estaba algo oscuro. Yo seguí recostado en el camarote escuchando que mi compañero le hacía plática a la mujer, pero no oía que ella le respondiera. Así pasó un ratito. Más adelante me levanté y me quedé sentado a la orilla del camarote cuando a la distancia se vio una pareja haciendo señas. Eran una pareja de ancianitos con un niño en brazo. Mi compañero no se iba a detener cuando le pedí que lo hiciera, pues sí los noté con preocupación por el niño a tan deshoras de la noche. Se logró estacionar más adelante. Mi compañero se bajó, yo lo seguí, nos alcanzó al ancianito y nos pidió que si lo podíamos llevar al siguiente pueblo, ya que su nieto estaba ardiendo en calentura y su camioneta no quiso encender. Querían llevar al niño con el doctor de la comunidad a ver si lo atendía. Mi compañero me mandó con la señora que llevaba entre sus brazos al niño, que estaba en la parte trasera del camión, y cuando la vi, la señora estaba hincada y rezando. Lo único que me pasó por la mente es que la señora oraba por la salud del niño. Le pregunté, ¿está muy malo? Ella me contestó, no, joven. Si supiera lo que llevaban arriba de su camión. Yo le dije, ¿la muchacha? Y me dijo, ¿cuál muchacha? ¿Quién no le vio la cara?
le hubiera visto la cara de un caballo. Miré, mire, mire, allá va. Cuando volteo, vi a aquella mujer retirándose sin rumbo hacia el monte. Me decía la viejita, ustedes levantaron al mismo demonio. Y me entró un escalofrío que no les platico. Eso ocurrió por los caminos de la Huasteca Potosina. Gracias, felicidades por el programa, se aprende mucho en él. Es verdad, estamos aprendiendo, y lo digo yo también, ¿eh? De veras. Gracias por acompañarnos. La línea telefónica es suya para que se reporte, se comunique, nos comparta si es su voluntad. Petición de luz. Flavio, ¿puedes platicar la historia de Scooby? Aquí la quieren escuchar. Un saludo a Jordis. Gracias. Petición de luz para Gloria Fabiola Llamas. Perfecto. Ok, son varias personas. Petición de luz, también varias personas. Muy bien. Me sorprende eso de que vieron, levantaron a la cara de caballo, pero el hombre no se dio cuenta. El del camarote escuchaba que hablaba el chofer, mas sin embargo, pues no oía que le contestaban. El teléfono está disponible para que se reporte, se comunique y nos comparta. El centro de mensajes también es de usted, para que nos haga favor de compartir. Les he platicado infinidad de veces una de las historias que tuve oportunidad de conocer por parte de el hombre que me enseñó a manejar. Era un taxista. Él dice que iba acompañando a otro amigo taxista, porque pues iban a la feria de Jesús María, y el de adelante iban platicando por el medio del radio. Tal vez ustedes se acuerden de cuando los taxis llevaban, a diferencia de hoy día que traen su celular, antes traían el radio de banda civil. Bueno, pues iban platicando ellos dos, de esto y de aquello y bromeando. Y de pronto el de adelante le dice, mira lo que voy a levantar. Y se paran, a lo mejor usted lo ubica por la avenida, es Tercer Anillo. Antes era la avenida Guadalupe, donde estaba el módulo de policía, que luego fue como un módulo para los bomberos. Pasando ahí ese lugar, había un poste de teléfonos, y ahí se para el taxista, porque estaba una chica, una joven, que le estaba pidiendo la corrida, el servicio, iba para Jesús María. Ellos apenas iban. Entonces, el de atrás se para al comentario que le estaba haciendo el taxista de enfrente, el amigo de enfrente. Mira lo que voy a levantar, y era una joven de buen ver la que estaba ahí. El taxista se detiene y le abre la puerta. La mujer se acerca al taxi, y el taxista de atrás, que ya se había estacionado en la parte de atrás, traía las luces y estaba viendo la acción. El taxista le abre la puerta y la mujer se acerca. Y en eso se percata de un pequeño detalle. La mujer no iba caminando. Y entonces el taxista de atrás le dice, ¿ya la viste? No tiene piernas. Y entonces sí, el taxista de adelante arranca y a correr, ¿eh?
Chíspale, que patitas pa' cuándo son. ¿Qué tal? Buenas noches.
Flavio, quiero que me mandes a Luz y a mí a mi papá.
¿Sí?
¿Ya notaste?
¿Quién será, oye?
Juan Alberto de Luna Valves y Brian Trinidad de Luna Mayagoya.
Sí, están anotados, claro que sí.
Gracias.
Sale, gracias. Y ojalá y nos acompañen cuando hagamos la petición de Luz. Es al final del programa, ¿eh? Flavio, ¿puedes platicar algo de la colonia San Pablo? Saludos desde Wichita, Kansas. Petición de Luz, petición de Luz. Flavio, ¿qué horario tiene el programa? Quiero contar una historia. Saludos desde Manzanillo, Colima. Pues déjame le digo que estamos al aire para que se ponga en contacto y adelante, y nos pueden escuchar a través del internet, por supuesto. En Manzanillo hay una estación hermana de La Ranchera, forma parte del grupo. Flavio, espero que esté muy bien. Sabe, tengo año y medio viviendo en una comunidad que se llama San Martín de la Cantera. Creo que la conozco, cerca de Los Negritos, aquí en Aguascalientes. Hace como 2 meses... uno de mis hijos llegó de trabajar a 1:00 a.m. Ya nos disponíamos a dormir y de pronto se escucharon 3 gritos muy largos. Eran como lamentos. En ese momento creímos que era algún vecino que había pasado por la calle, pero ya en la mañana platicando con mis hijos caímos en cuenta que no podía ser, porque los vecinos no salen después de las 10:00 p.m. ya que son gente que acostumbra a dormirse temprano. Cuando mi hijo le comentó a su compañero de trabajo lo que habíamos escuchado, el amigo le dijo que era la Llorona, ya que aquí era un arroyo. Es común que de vez en cuando se escuchen los 3 lamentos que nosotros oímos. Te confieso que en el momento en que yo escuché los lamentos no sentí miedo, pero cuando mi hijo me platicó lo que le dijo su amigo, sí, duré varias noches sin poder dormir. Parece que tenemos a alguien en la línea telefónica. Buenas noches. Nadie. Está libre, está disponible el teléfono 449-918-1061 y ahora sí llega llamada. Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Excelente, muy, muy bien.
Oye, mira, quería pedirte luz para mis padres, que en paz descansen ya.
Adelante, sí.
Mira, es para mi madre, María Clofas Ponce Martínez.
Despacito, hablo rápido, pero escribo lento. María Cleofas
Ponce
Martínez, ya.
¿Sí? Y José
uh-huh.
No, José Macías
sí.
Cermeño.
Macías Cermeño,
sí.
Perfecto, muy bien anotados. Sí, claro.
Ay, con poquito, Flavio. Con buenas noches.
Gusto. Con todo gusto, gracias.
Ya.
Sale, buenas noches. Déjame, le digo, puede marcar o mandar audio y listo, la persona de Manzanillo. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás?
Bendito Dios, muy, muy bien.
Qué bueno. Nomás para contarte una historia.
Ajá.
Esa historia se la contó el papá, o sea, el papá de mi papá.
Sí.
O sea, son historias ciertas, ¿no? Mira, me cuenta mi papá.
Sí.
Que el papá de él llevaba hortalizas de aquí, de San Julián, a San Juan.
Ajá, sí.
Que él se iba en una mula y otra mula la llevaba cargada de hortalizas. En una ocasión, cuenta, mi papá me contó que le contó su papá. Imagínate cuánto tiempo era. Mi papá ahorita anda en los 77.
77, estaríamos hablando de posiblemente, no sé, unos 60 años.
Por ahí. No, o sea, mi papá anda en los 67 años y esa historia le pasó al papá de mi papá.
A tu abuelo.
Sí, a mi abuelo.
Posiblemente unos, no sé, tal vez 90.
Por ahí.
Muy bien.
Mira, dice que en una ocasión él salía como a las 6 de la tarde de aquí de San Julián para llegar como a las 5 de la mañana allá a San Juan.
Sí.
Y ya que como a medio camino, pues él iba en su mula y la mula cargada adelante y que se le pegó un perro, pues, pero pues él dijo, se le hizo normal, era, dijo,
claro,
alguien lo dejó tirado y pues ya se me pegó a mí. Y ya cuando menos acordó, volteó y ya no era un perro, ya iba un cuervo, y acuérdate que los cuervos no son nocturnos, que él iba en su mula y volteaba y que el cuervo volaba, o sea, que echaba unos bolitos como de 4 metros y se paraba.
Lo esperaba.
Sí, y dice, bueno, y dice que adelantito estaba un arroyo. Y que ya no de cuervo, y que en el arroyo andaba una viejita que dijo mi abuelo, ¿qué va a andar haciendo una viejita a esas horas, que eran como las 4 de la mañana? Que estaba un arroyito y que andaba por la orilha. Estará hondo aquí. Que se bajó mi abuelo y que le dijo, qué hondo, ni qué hondo, vámonos, la aventó para adentro. Y dice mi abuelo que era una bruja, que por la forma de vestir y que traía la cara tapada.
Sí, pues sí, claro.
Bueno,
hay una historia de... Sí. ¿Dónde pasó eso, me dice?
Eso pasó yendo de aquí de San Julián, acá de los Altos de Jalisco,
sí,
para San Juan.
Ya, porque hay una historia de... Primero, de un niño que era pastor,
sí,
y lo mandaban a cuidar las borregas. En este caso, el niño pastor, en ese entonces niño, lo reitero, niño, hoy sería... Igual el abuelo de un hombre, no sé, posiblemente de 50 años, voy a redondear números. Entonces ya falleció, pero ellos vivían en Michoacán, y dice que al principio pues lo tomó por sorpresa, sí lo asustó, pero después lo veía como algo normal, porque ya cuando venía de regreso con las borregas, veía a un niño, vamos a decirlo de alguna manera, que no tenía ropa, pero emitía luz de su cuerpo, como si fuera una lámpara.
Uh-huh.
Y el niño lo iba esperando como entre las piedras, se escondía, y luego avanzaba, así como el cuervo, ¿no?, que daba unos bolidos. Así el niño avanzaba y luego esperaba al pastor con las borregas. Al principio, uh-huh, las borregas le tenían miedo, pero después ya lo vieron como algo habitual, al grado que llegó a ir avanzando a la par como si fueran amigos, caminando en el camino de terracería, válgame la redundancia, en el camino, pues, de la terracería, uno al otro, y vamos, en la familia nadie le creía al niño, nunca le creyeron, pero esto fue una constante de mucho tiempo. Pensar que fue una bruja se me hace complicado, pero al menos pues son unas historias que no se le haya explicación, ¿eh?
Sí, sí, esa historia que dice mi papá, que le decía a mi abuelo, que dice, ¿qué va a andar haciendo una señora y menos de esa edad a esas horas ahí? Que, o sea, el cuervo no iba delante de él. O sea, el perro, primero empezó un perro atrás de él caminando, y ya se le hizo normal, era, pues ya ves que en vez se la pega
sí,
uno de los perros.
Claro.
Pero después volteó y ya no era un perro, ya era un cuervo. Y ya se cuenta que el cuervo lo que hacía, cuando miraba que mi abuelo avanzaba, daba un bolido como de 4 metros y se paraba. Y mi abuelo, pues, se le empezó a hacer raro, dijo, ah, canijo, el perro. Y dice que adelante estaba un arroyo, bajito, pero que estaba corriendo el agua. Que andaba una señora ya mayor, que le decía, estará hondo, que se bajó mi abuelo y que le dijo, ¡qué hondo! ¡Vámonos! Que lamentó la
cosa. Caray, qué cosas, ¿eh?
No, sí, ya ves, pasan cosas que uno no se imagina.
No tiene la explicación, claro. Sí.
Mira, Fabio, si Mande. Me permites, te voy a contar otra.
Por
esa
favor.
Es personal.
Por favor, claro.
Mira, que acostumbrado ahorita, ¿no? Porque ya soy incapacitado visual. Hace 5 años perdí mi vista.
Uy.
Pero mira, en una ocasión íbamos como 7 personas a San Juan. Igual salimos de aquí como 5 o 6 de la tarde. Pero a las 5 de la mañana ya estábamos... Pues llegamos a San Juan, pero no llegamos así a mero San Juan, sino que nos quedamos esperando que hicieran las 7 o 7:30 para irnos, para que abrieron. Te estoy hablando de que eran como las 6 de la mañana, llegamos a un árbol y unos se acostaron y unos se quedaron dormidos. Y yo me acosté así, boca arriba, viendo para arriba del árbol. Mira, Flavio, no me vas a creer. Yo miré un animal, si han mirado esas cosas que les dicen gárgolas, unos que aparecen, haz de cuenta, como un murciélago, pero con las alas extendidas como 2 metros de grande.
Sí, sí los conozco, por supuesto que, vamos, yo he visto algo que nunca le llegue cuadratura al círculo, nunca.
Y yo me quedé viéndolo y dije, haz de cuenta un murciélago, pero grande. Y dije, pues, ha de ser el chupacabras que dicen. Ya ves que de un tiempo sonó mucho que el chupacabras. Yo dije, pues, ha de ser, yo creo que esa cosa ha de ser el chupacabras. Y no nomás yo lo vi, otro amigo lo vio, pero otro amigo lo vio ya cuando se fue de ahí, que, o sea, él ya lo vio. Dijo, mira, oye, ¿qué es eso? Le dije, hasta aquí estaba para arriba. El que aquí se quedó como que nos estaba mirando.
Pero cuando se acercaron o cuando ustedes estuvieron cerca, él se fue, ¿no?
¿No? O sea que nosotros estábamos acostados abajo del árbol y él no llegó y se paró en el árbol, sino que nomás se quedó como sosteniéndose en el aire y yo lo estaba viendo y yo decía, hace cuenta, como te digo, como un murciélago, pero con las alas extendidas, como 2 metros. Y otro amigo lo vio, pero mi amigo lo vio ya cuando se fue. Y yo me quedé pensando, pues, debe ser el chupacabras, eso es que dice.
Pues, vamos, yo lo he dicho, yo vi algo volar, no era un pájaro, era enorme, enorme, enorme. No lo vi de cerca, pero era muy grande, grandísimo. No sé, explicación nunca la he encontrado.
No, ni yo, siempre pensé, ¿qué sería esa cosa, sabe?
Y no es la primera vez en que la comentan, ¿eh? Vamos, yo nunca esperé que alguien me fuera a platicar de algo así. Me lo comentan y dos, tres días después, vamos, una semana tal vez después, yo veo lo que vi. Perdón, ¿me repite el año en que ocurre eso?
Eso pasó como en el 90, como en el 96.
Ya, ok. Muy bien.
Sería todo, Flavio. En otra ocasión le llamo para... Porque tengo varias.
Agradezco mucho.
Y qué bueno que llamen, los que están escuchando, llamen, hay que hacer el programa.
Esperemos que sí.
Y qué bueno, Flavio, que nos entretenga.
Pues aquí andamos. Muchísimas gracias.
Gracias, Claudio.
Buenas noches.
Buenas noches, Claudio.
Buenas noches. ¿Me podrías poner la historia de María Isabel?
De María Isabel. Flavio, una pregunta. ¿Tienes alguna anécdota de la antigua vecindad del carro? No sé si la conociste. No la conocí. Pasé por fuera nada más, pero no, realmente decirte yo, sí, cómo no, y en tal finca, en tal casa, no la conocí a ese nivel, no. Pero sí, si pides alguna anécdota de ahí de la vecindad del carro, por supuesto, ¿eh? Ya hubo alguien que nos llegó a compartir algo de lo que, pues, vivió, bien o mal, pero vivió ahí. No sé qué tan buena calidad tenga, pero mira, aquí te la comparto. Bueno, se las comparto.
Es el comentario de una experiencia que le pasó a mi suegro, ahí en la vecindad del carro, en Jardín de Zaragoza, en frente del Jardín de Zaragoza. La mamá de mi suegro estaba haciendo buñuelos, y mi suegro y su hermano estaban cosiendo balones. En la noche se dedicaban a coser balones para aventajarle al trabajo. Entonces ellos tenían un perro que era muy bravo, y de repente se metió huyendo hasta abajo en la cama, el perro. Y ellos, cuando vieron que se metió el perro corriendo, voltearon hacia la puerta y vieron a, o sea, la muerte. Una persona así, flaca, dientes, dedos alargados, y que nada más se quedó viéndolos. Y se yo que dijo, aquí no es, y se dio la vuelta y se fue. Entonces ellos no supieron cuánto tiempo fue el que estuvieron así inmóviles, porque ya cuando se empezó, no supieron qué tiempo fue que estuvieron inmóviles. Ya cuando reaccionaron, ya los buñuelos que estaban preparando ya estaban bien, bien quemados. Y al siguiente día, en esa misma vecindad, apareció una persona muerta. O sea, estaba enferma esa persona, y al siguiente día de que llegó la muerte ahí, fue cuando apareció el señor, la persona muerta. Eso es todo de la historia. En el 60.
Ahí está, la historia de la vecindad del carro. Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Sí, a sus órdenes.
Llamo para contarte una pequeña historia ahora de donde vivía acá en Jesús María.
Ajá.
Ya ves que te he contado algunas otras en días anteriores.
Sí, sí.
Ah, pues esta me pasó a mí. En aquel momento que pasó esto fue hace, no recuerdo bien si en el, como en el 2003, más o menos, creo. No, perdón, fue como en el 2007. Yo estoy viviendo un tiempo con mis papás acá en Jesús María, en Maravillas.
Ajá.
Y para esto yo tuve que regresarme, porque yo vivía aparte, entonces tuve que regresarme unos días con mis papás. Por lo mismo de que no tenía la solvencia para pues rentar mi propia casa y otras cosas.
Ajá.
Entonces, para esto, una noche yo trabajaba en una empresa de pisos, o sea, repartiendo pisos en esa empresa.
Sí.
Hacíamos los repartos y siempre nos pagaban de los viernes y hasta ese día trabajo. Entonces, para esto, yo teniendo consciente de que me habían pedido trabajar un sábado, ese viernes yo no salía, pues como todos los jóvenes en su momento, de parranda o a bailar o no sé, hacer otras cosas.
Ajá.
Sí fui con un amigo, pero no me quedé mucho tiempo porque sabía que al día siguiente tenía que entrar a trabajar. Entonces, para esto, yo pues decidí acostarme temprano. De hecho, estaba en aquel momento estaba tu programa y te estaba oyendo.
Ajá.
Era cuando se empezaba a las 12 de la noche.
Sí.
Entonces yo, para mi mal, me quedé acostumbrado a dormir en el piso. Así dormía un tiempo que estuve en el ejército, así dormí.
Claro.
O sea, me dormía en el piso.
Ajá.
Y quedé acostumbrado a ese estilo de... Entonces yo estaba teniendo mi cama, que sí tenía cama, de todo modo yo me tendía en el piso, y ya estaba por apagar el radio, precisamente para dormirme. Cuando yo me acosté en el piso, y en ese que ya estaban todas las luces apagadas, ya había apagado todas las luces, me acababa de recargar la cabeza en la almohada, y para esto, en el cuarto donde nos quedábamos yo y otro hermano, tenía una puerta que daba a la sala, y en esa misma esquina de donde estaba esa puerta, daba otra, pero a la cocina. Y entonces, para esto, yo en la cortina que daba para la sala, era una cortina así como de encaje, de esas que son como translúcidas, no sé si
ya,
la conoces.
Sí, claro, claro, claro.
Ajá. Entonces, y esta historia ya te la había contado anteriormente, hace varios años. Vi a una persona muy, o sea, no sé si fuera persona, pero está, o sea, muy musculoso y alto, casi su cabeza tocaba en el techo. Y vamos, que esa casa tenía un techo como de 3 metros de altura. Estaba bastante alto. Entonces casi la cabeza de esta cosa topaba en la... porque yo veía cómo él agachaba un poco la cabeza para estar viendo hacia dentro del cuarto. Y no le vi, o sea, no me acuerdo bien si le vi los ojos que le resplandecían, pero sí tenían así como una tonalidad de rojo. Pero entre las sombras, eso es lo que más se me hizo impresionante, que cómo le podía ver los ojos en la oscuridad. Entonces, para esto, yo en ese momento, yo pensé, dije, no, pues se metieron a robar. Y quise hacer la inercia de levantarme.
Sí.
No, o sea, como una tabla. Quedé, o sea, como una tabla. No me podía... Quise gritar, no me salía nada, o sea, nada de voz, no me podía mover. Entonces yo seguía porque yo la cabeza la tenía viendo a la cosa esta. Y yo me quedé viendo como... Y a mí se me hizo una eternidad, o sea, yo siento que fueron segundos, pero para mí fueron horas, o sea, se me hace muy pesado ver eso. Y se me hizo eterno el momento, o sea, poder romper eso, esa conexión de la vista. Y yo quería gritarle a mi mamá, a mi papá, nada, a mi hermano, o sea, que yo pedía dentro de mí que mi hermano despertara y viera lo mismo que estaba viendo y que me moviera para yo poder moverme. Para esto yo empecé a pensar en Dios y dentro de mí pensé, voy a juntar toda la fuerza que tengo y voy a hacer eso de para dándole la espalda a él, y mi vista iba a quedar hacia abajo de la cama de mi hermano.
Ajá.
Y para dejarlo de ver y yo poder levantarme. En eso, cuando yo junto todas mis fuerzas y me volteo con mucho esfuerzo hacia la cama de mi hermano, en la parte de abajo, ya estaba esa cosa ahí abajo, porque la cama de mi hermano era alta, o sea, estaba alta, eran como 50 centímetros, porque de hecho él le habían puesto unos tabiques para que estuviera más alta.
¿Se levantara?
Ajá. Ah, pues ya estaba esa cosa así viéndome de frente, pero ya de frente.
Se metió abajo.
Con el techo en el piso. Entonces, pero como ya no he podido mover, me levanté yo asustadísimo. O sea, nunca, o sea, no lloro por cualquier cosa. Soy muy empático a veces con las cosas de nostalgia y eso, pero no por cualquier cosa o por cualquier susto te he llorado. Pues esa vez te lo juro que sí me levanté. O sea, no exclamaba ni un sonido. No se me salían la... Pero yo sentía eso de querer llorar.
Sí.
Y yo entonces yo salgo, hacia oscuras, salgo a la cocina, y por querer prender la luz rápido, tumbé unas cazuelas y hice ruido. Entonces para eso mi papá pues pensó que había llegado yo tomado. Se levantó y me empezó a regañar, pero como vio que no le respondía, y mi mamá igual... Y me vieron, yo creo, amarillo, no sé de qué color me hayan visto. Y luego los pies los sentía como de trapo, o sea, sentía el cuerpo flácido, o sea.
Me asustado tuve que con ganas.
Y de una silla. Y las tumbé por la misma inercia del quererme sostener. Y ya, pues ya cuando empecé a decirles, ya mi papá me dijo que no, que a lo mejor estaba soñando y esto y lo otro. Pero no, yo estaba despierto, como te digo, me acababa de... en la cama, en el piso, y no sé, o sea, en ese momento muy dentro de mí supe que no debería de estar en esa casa, y ya había dormido yo, ya había vivido con papás anteriormente, antes de que saliera del ejército. Yo salía franco y me iba con ellos en el tiempo, en los momentos de estar franco, me quedaba ahí con ellos, y luego ya me regresaba yo a mi labor. Entonces, para esto, yo hice memoria, después de ese suceso, de que yo había estado viendo a un niño en esa casa. Que a veces lo veía muy suspicazmente, o sea, pasaba o corriendo, o sea, pasaba, se dirigía hacia el patio, o a veces lo veía que se asomaba por las ventanas, pero como en ese momento yo tenía un hermano de esa edad, más o menos, que eran como 10, 11 años, 10, yo digo que 10 años, pues, porque se veía un niño pequeño, se asomaba por las ventanas y yo pensé que era mi hermano, o sea, porque mi hermano, o sea, el más chico en ese momento nos seguía mucho y la verdad se le quería mucho. Yo pensaba que era mi hermano y a veces le hablaba, o sea, le decía, no, ya no estoy jugando, órale, váyanse con su mamá. Y así cosas como esa. Pero una de esas veces también,
ajá,
yo estando acostado en el cuarto de mi mamá, preparándome para ver una serie, vi cómo pasó el niño corriendo y se dirigió hacia el baño. Y yo salí y me fui siguiéndolo pensando, igual como te digo, que era mi hermano, y preguntándole que por qué se había regresado y dónde estaba mi papá, porque yo había llegado también de la calle y no los había visto. Y no me contestó nada. Y en el baño, en ese, pues, era un baño muy sencillo. No tenía ni puerta, era una cortina. La cortina estaba, porque si no estaba ocupado, la cortina estaba recogida con un listón. Y si estaba ocupado, obviamente iba a estar descolgada. Para esto yo moví la cortina, el baño estaba solo. Y eso fue lo último que me pasó, y después me pasó lo que te estoy relatando ahorita. Que eso fue ya casi, yo ya había salido, ya nada más estaba esperando mi baja. No pasó mucho tiempo, o sea, pasaron como 2 meses, yo nada más esperaba mi baja porque no me la querían liberar. Me dieron mi baja y fue cuando yo me fui con mis papás. Y desde ahí supe que esa cosa no me quería ir. Entonces yo viví mucho tiempo asustado, o sea, no te salía a la calle para nada. En las noches me daba mucho miedo salir o dormir con la luz apagada, porque sentía que iba a estar esa cosa ahí. Nunca supe qué era o qué fue. Fui con un padre, pero no me ayudó de mucho, o sea, él dijo algunas cosas, me enseñó a rezar algunas otras, pero no fue de gran ayuda. Yo viví mucho tiempo todavía con el miedo, del temor de ver a esa cosa tiempo después. Y ese momento en lo que me pasó este suceso, yo agarré mis cosas al día siguiente y me fui a vivir con una tía.
Ajá.
Y ya, pues pasó. Yo iba también, pero en el día iba a ver a mi mamá. Yo por suerte en un tiempo, pues teníamos un carrito, entonces en ese me movía. Iba a ver a mi mamá. Y mi mamá prometió que iba ella a buscar, a preguntarle a los dueños por qué no, o sea, rentaban, porque era una casa muy grande y muy bonita, tenía hasta como cocina así tipo integral, o sea, estaba muy bonita y la rentaban muy barata, o sea, realmente barata, en lo que en aquel momento te rentaban esa casa en 1,700, vamos, a mi mamá creo que se la rentaban en 600, 700 pesos, por lo mismo de que estuviera habitada. Y a mí se me hacía, y luego en una de, o sea, maravillas, todavía hay mucho, yo no sé, o sea, se ocupan, yo siento que se ocuparían muy rápido las casas, pero esa casa siempre se mantenía sola. Y mi mamá le preguntó a la mera dueña de la casa, que por qué ellos no vivían en la casa. Y la señora le comentó que en las noches a dos de sus hijos, porque ella también tenía muchos hijos, o sea, muchos, creo que eran como unos 10. En el cuarto donde era la recámara de en ese momento de mamá, se quedaban allá a dormir creo 4 o 5 muchachos. Pues a dos de ellos los levantaban por la noche, o sea, como si los agarraran de las manos, los sentaban y ya estando sentados les pegaban una cachetada. O los tumbaban de la cama, pero fuerte. Y yo pienso que era esa cosa, o sea, yo, bueno, a lo que yo he llegado, y hace mucho tiempo que me pasó esto, a lo que he llegado era eso, a que era algo malo. Y pues no me gustaría volver a vivirlo, porque es lo más fuerte que me ha pasado de todo lo que tengo, o sea, viendo cosas, experimentando algunas otras, y ahora haciendo, que como te comenté la otra vez, haciendo mis videos, es lo más fuerte que me ha pasado. Y es una lástima no poderlo haber documentado para que más personas crean en este tema.
Pues, sabes, yo tengo una duda
Tal vez difiero de ti. No tanto que sea duda. Yo a lo mejor no estoy muy de acuerdo con lo que dices cuando expresas. Dice, él no me quería ahí. No, por como lo comentas, no se te apareció no fue una, digamos, algo benévolo, o sea, no fue un fantasma, no fue alguien que en vida anduvo batallando y muere y pues ahí anda penando todavía. No creo que haya ido por ahí. Pienso que se te apareció uno de cuernos de allá abajo, por la enorme presencia que viste, la forma que lo viste. Y sobre todo, cuando mencionas, me estaba viendo y así como que me enganchó y me contuvo, me paralizó. Me aguanta, ahí me tiene, me doy la vuelta y ya ¡pum! Ya lo tenía abajo. Eso no es sino una agresión, o sea, te estaba agrediendo. Y te digo, no se me hace, por como lo expresas, que eso haya sido algo que te haya querido echar de ahí. Más bien, pienso, te estaba acompañando. ¿Por qué? Voy a suponer, no me contestes ni ajá, ni sí, ni no, ni nada. Tú como el chinito de palo, nomás mirando. Quiero pensar y voy a hacer la especulación. No soy vidente ni nada, pero quiero pensar que en el trabajo en el que estuviste, o alguno de tus compañeros hizo algo muy malo y luego le regresaron, o él la trajo y ahí andaba con él, no contigo. O alguien que le hicieron ustedes por parte de su trabajo, se molestó tanto que luego se los regresó enviándoles ese acompañante. No quiero pensar, y por eso te digo, no me vayas a decir nada, no quiero pensar que el que haya hecho algo, y yo lo entendería por cuestiones de tu trabajo, haya sido tú, y de pronto, como regalo, como agradecimiento, te mandaron eso. No sé si tu trabajo te orilló a invitarlo por lo que tenías que hacer o tuviste que hacer, o porque le hicieron algo a alguien, y ese alguien, molesto, de regreso, me hicieron esto, pues ahí les va la mía. Y les regresó ese pequeño detalle.
Ajá.
Pero bueno, esa es mi humilde opinión, que a final de cuentas, pues, te agradezco.
Mira, recordando algo ahorita que me estás diciendo esto.
Sí.
No sé si lo pueda comentar, todavía hay tiempo.
Tenemos unos segundos, pero te escucho.
Como yo te digo, trabajaba en una empresa de pisos que está ahí por Avenida Universidad. Uh-huh. Ahí por donde está lo de las carnes estas, donde
sí,
matan los...
Sí, a un lado del banco.
Ándale, sí. Yo en ese momento trabajaba ahí. Y me tocó con una persona, o sea, una chulada de persona. Ese señor me caía muy bien, muy buena persona. Y yo nunca, bueno, yo siento nunca haber tenido problemas con nadie, porque siempre he tratado de portarme con las personas de esa manera, sean o no sean como yo soy, porque mi papá mínimo eso me enseñó, haz un favor si puedes, sin esperar nada a cambio, y siempre pórtate como te gustaría que se porten con... Entonces, pues siempre me he manejado con eso en la vida. Para esto yo me encontré con él y nos empezamos a llevar extremadamente bien. De hecho, hasta el punto, nos rolaban de turnos cada cierto tiempo, o sea, cada mes, si no mal recuerdo. Pero él exigía que yo estuviera con él de permanente, de ayudante, porque en ese momento yo era su ayudante para descargar el piso. Y una de las pláticas que nunca me gustó de él, a pesar de que me caía tan bien, que a veces me decía, y él tenía una palabra muy característica, y de hecho a todos le decían así, me decía, oye loco, te cuento algo. Le digo, sí, cuéntamelo con confianza. Sabes que ayer tuve un sueño, y en mi sueño yo no llegaba a las vacaciones de Semana Santa, que todavía faltaban meses, o sea, muchos, creo que 6. Y pasaba el tiempo y me volví a la misma plática. ¿Sabes qué, loco? Hoy volví a tener el mismo sueño, que yo no paso de Semana Santa. Y pues yo me sentía mal, digo, no, no piense en eso, mire, primeramente Dios va a llegar y lo va a pasar. Y esto a lo mejor ahorita le preocupa, pero al rato nos vamos a estar riendo. O va a ser un nada más un mal recuerdo y vamos a seguir la vida. Pues se llegó las vacaciones de Semana Santa, porque para eso nos dieron vacaciones. Unos días como vacaciones y los otros días por los días santos. Entonces yo para ese viernes, que era, como te digo, nos pagaban, me dice, ¿nos echamos una cerveza? Le digo, sí, claro, vamos a guardar la camioneta del trabajo y ahí mismo compramos una cervecita y nos la tomamos y nos despedimos a gusto para nuestras vacaciones y regresamos como amigos que somos ahorita. No, ya está. Y sí, compramos dos cervezas, llegamos, lavamos la camioneta, la metimos mientras nos tomamos la cerveza, nos despedimos, bueno, yo lo siento que muy bien. Y pasó las vacaciones de Semana Santa. Y para esto yo regreso un lunes a labores, y cuando yo iba a checar mi tarjeta, todos se me quedaban viendo. Y yo también me les quedé viendo, pues, ¿qué traigo en la cara, en el cuerpo? ¿Me embarré de algo? Y hasta que le dije, no, bueno, pues, ¿qué tienen? Le digo, ¿qué tienen? O sea, ¿qué pasó? La verdad es que no te pudimos contactar. Le digo, ¿por eso? ¿Pero por qué o qué? Es que cuando, ¿te acuerdas que el viernes de la semana antepasada lavaron la camioneta y tú estuviste con el loco? Le digo, sí, yo estuve con el loco y luego, pues es que ese día falleció. Le digo, no nada, le digo, sí, o sea, llénate tú. Él se fue a su casa y no, nada más se metió a bañar y le dio un infarto fulminante. Y yo, no te pudimos contactar para que fueras a su sepelio. Y yo me quedé con, no te lo sé explicar, pero me quedé con ese ganas de haberle podido decir más, o sea, de lo, porque yo lo consideraba muy buen amigo, muy muy buen amigo, porque realmente se portó como nadie se ha portado conmigo. Bueno, sí se han portado uno, pero no igual. Y fue una gran persona y yo me quedé con esa, como esa vibra, o sea, de que no me puede despedir. Ni nada, y no pudimos conversar más de lo que ya habíamos conversado.
Qué triste, y pues bueno, no todos tienen la capacidad de poderte decir a esta fecha y a esa fecha sea.
Pues sí, todos podemos decir eso, y recordé, a lo mejor eso pudo atraer, como yo me empecé a sentir, no sé, fue una forma muy rara, o sea, como que le perdí gusto al... De hecho, decidí dejar el trabajo, y yo me fui a hacer otras cosas, y así, o sea, fueron otras... O sea, cuando pasó esto que te estoy comentando.
Oye, pues, te agradezco infinitamente el enorme favor que nos compartas y que estés ahí, que nos tomes en cuenta.
No, pues a ti que nos prestas tu espacio y a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Un saludo para todos y seguirlos apoyando, que se comuniquen, que sigamos haciendo el programa.
Muchas gracias, muy amable. Te agradezco infinitamente y si tienes más historias, guárdalas y en otra oportunidad nos compartes, ¿te parece?
Muy bien, Flavio. Hasta luego.
Buenas noches, gracias. La persona de Manzanillo, tengo aquí tu anécdota. Si me lo permites, la voy a conservar para el día de mañana. También las otras personas que me han estado haciendo favor de enviarme sus comentarios. Ya por tiempo no voy a alcanzar a compartir, pero no piensen que las voy a omitir. Las guardo y, como les digo, el día de mañana espero poderlas pues compartir y las escuchamos entre todos.
Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.